Jorge Valdano, qué gusto platicar contigo. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación.
Al revés, Roberto, un gusto estar contigo.
Jorge, empezaría por preguntarte, ¿cómo ves el fútbol actual? ¿Qué piensas del fútbol actual en todo el mundo? ¿Y cómo lo ves comparado con el de antaño, comparado particularmente con el de la época en la que tú fuiste brillante futbolista?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que hay un continente imperialista que actúa como una aspiradora de talento, y es Europa. Creo que tiene otra derivada que a mí me resulta algo preocupante teniendo en cuenta que hablamos de un juego tan universal. Se trata de un continente con una capacidad económica desproporcionada y en un fútbol en donde se está imponiendo lo académico por encima, por llamarlo de algún modo, de lo instintivo. Es como que la academia se está apoderando del fútbol y está desapareciendo la calle como escuela. Y claro, la academia también depende en gran medida de lo económico. La academia necesita instalaciones, necesita de profesores de gran nivel, y creo que todo eso está pronunciando cada vez más las ventajas que tiene Europa con respecto a los demás continentes. A mí, francamente, hasta me sorprendió que Argentina haya
Sí.
ganado el último mundial, sencillamente porque aunque el estilo se ha debilitado, sigue habiendo una cultura futbolística muy fuerte en el país que trabaja en favor del oficio del jugador. Y además porque la mayoría de ellos juega precisamente en Europa, donde el roce competitivo les permite tener una cierta autoridad futbolística cuando las cosas se ponen complicadas, ¿no? No soy nostálgico, creo que se juega mejor que nunca en términos colectivos, pero que esto se está poniendo demasiado metódico. Y hay acciones como el control y el pase que cada vez se manejan mejor, sin embargo, están desapareciendo otras como el regate, y todo aquello que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Bueno, más o menos esa es la temperatura, según mi criterio, del fútbol actual, ¿no?
Cuando hablaste ahorita, Jorge, del fútbol de la academia y de la calle, de inmediato pensé en Messi y ahora hablas de Argentina, ¿no? Pues Messi es de la calle, sigue siendo de la calle, el mejor futbolista, bueno, el mejor futbolista que yo haya visto. Y también está en relación con lo que mencionabas, Argentina, porque te iba a preguntar esto otro también. La raza negra que irrumpe en el fútbol, dominadores de los cambios de ritmo, la potencia, los franceses, los brasileños, los franceses últimamente y los brasileños de siempre. ¿Qué hizo Argentina para ganar y además hacerlo con todo merecimiento la Copa del Mundo? ¿A qué argumentos tiene que remitirse? ¿Qué herramientas utiliza?
Bueno, en primer lugar, Messi. Messi es el primer jugador anfibio, mitad calle, mitad academia. Hasta los 12 o 13 años fue producto de la calle, de la espontaneidad, y después llegó a la escuela seguramente más ilustrada técnicamente de toda Europa, la cantera del Barcelona. Y de la mezcla de las dos cosas salió este genio, que posiblemente será el único mestizo, ¿no? Que le debe un poco a la calle y un poco a la academia. El anterior era
Claro.
Maradona, todo
Sí.
calle,
Sí.
y el siguiente será Mbappé, mucho más academia, ¿no?
Sí.
Y en cuanto a Argentina, es una escuela futbolística muy, pero muy potente. Yo creo que la prueba definitiva la tuvo en la final del Mundial, cuando un partido que estaba dominando
Sí.
cómodamente se le complica de una forma atroz. Francia empieza a mover el banquillo, va sacando a la cancha jugadores cada vez más altos, cada vez más fuertes, cada vez más rápidos, y Argentina llega a la orilla, llega a los penales, gracias al oficio que fue capaz de permitirle sobrevivir en un momento de angustia total, de estas que solo el fútbol es capaz de producir, ¿no? O sea, de momento estás dominando el partido ampliamente y sin saber muy bien por qué, te terminan empatando en 3 o 4 minutos y hay que salir de esa incertidumbre, y para eso vale la personalidad y la gran cultura futbolística que existe en Argentina, gracias a los clubes que hay en todos los barrios, que hay en todos los pueblos, y que ayuda mucho a extender el mensaje, ¿no? Y es verdad que cada vez vemos jugadores más fuertes físicamente, ¿no? Eso resulta indiscutible. Yo, por ejemplo, era un jugador muy alto para mi generación y ahora hay equipos que tienen de promedio mi estatura, ¿no?
Sí.
Para eso se hace importante tener a varios de más de 1,90.
Sí.
Ahora, mira, la semana pasada le hice una entrevista a Xavi, el entrenador del Barcelona. Le hablé de Pedri, que a mí me parece un jugador que resuelve todas las cosas con mucha naturalidad. Me fascina futbolísticamente, ¿no? Pero le expresé mi preocupación, le dije, ¿no será un jugador contra tendencia que
Sí.
va a ser devorado por esta deriva física que está teniendo el fútbol, física y táctica, ¿no? Y él me tranquilizó mucho, dice, mira, Jorge, de mí dijeron que era el cáncer del Barcelona y bueno. Jugué al fútbol en el club durante 15 años y fue parte importante del mejor Barcelona de la historia. Dentro de 20 años seguiremos diciendo este tipo de cosas y el talento seguirá reinando por encima de todo, ¿no? Y la verdad es que la opinión me tranquilizó mucho, porque es una opinión que yo suelo defender, pero Xavi me adelantó. Y terminó por alimentar mi confianza con respecto a este aspecto que es muy importante para mí.
Sí, porque ves, me remito también, como tú lo haces, al ejemplo del tramo final en Qatar, ¿no? Esos 70 minutos ampliamente dominados por Argentina, una Francia adormilada, y luego empiezan a entrar todos esos futbolistas y ves un cambio físico muy claro que se refleja en el marcador, empatan, y a mí sí me sorprendió, no sé si a ti, la capacidad que después Argentina muestra en los tiempos extra. Claro, esto nos permitió vivir los 50 minutos tal vez más vibrantes que una final de Copa del Mundo haya tenido, ¿no? Pero ahí sí apareció ese oficio que tú mencionas, cuando parecía ya misión imposible, de un partido resuelto, parecía esto ya lo resolverá ahora Francia en el tramo final, y tiene Argentina ese oficio, esa capacidad para enfriar al rival, para enarbolar otro juego que le permitió incluso ser mejor, yo creo también, en esos tiempos extra para que todo llegara a los penales. Por no hablar, Jorge, de los últimos 2 minutos de esos tiempos extra, ¿no? Increíbles.
Sí, increíble, francamente increíble. No, es un fútbol que ha madurado a través del tiempo y lo hemos visto también en el Argentina-México, ¿no? El equipo parecía colapsado emocionalmente, todos sabíamos que tarde o temprano iba a aparecer un resquicio,
Sí.
todos sabíamos quién iba a aprovechar ese resquicio, sería Messi. Y todo terminó ocurriendo, ¿no? Como si fuera un libreto que conocíamos, como si el guionista no estuviera más que dándonos soluciones previsibles, ¿no? Yo, mira, te voy a contar una anécdota. Yo era entrenador del Real Madrid y fui de vacaciones a Argentina y me fui un día a mi pueblo. Y me invitaron a jugar un partido, ¿no? Y yo estaba en un momento defendiendo mi área cuando había una situación de desborde. Y yo miraba como hipnotizado al que estaba desbordando para tirar el centro. Y atrás mío, el Negro Cardoso, que es un jugador de mi pueblo, que no se conoce más que en mi pueblo, me dijo: entrenador del Madrid, mire a su marca, no al que va a centrar, que el que va a centrar no mete el gol, el que va a meter el gol es el que usted debería marcar, ¿no? O sea, el Negro Cardoso les daba instrucciones al entrenador del Real Madrid en un pueblo de 10.000 habitantes de un sitio remoto de Argentina, ¿no? Bueno, pues ahí está eso que llamamos oficio, que está muy, muy extendido y que si tú has pasado por Buenos Aires, lo habrás visto hasta en un taxi, ¿no? En donde tú vas hablando con un amigo sobre un jugador y el taxista se da vuelta y te define a ese jugador y te contradice tu opinión, porque es algo que está muy, pero muy extendido, ¿no? Bueno, luego hay otra cosa que no sé definir, que no sé definir, porque efectivamente hay mucha garra en Argentina, pero también la tienen las chicas del hockey, la tienen los Pumas, o sea que hay algo que no tiene exactamente que ver con el nacionalismo, porque México yo creo que tiene más fuerza nacionalista que Argentina, ¿no? Pero hay una fuerza competitiva ahí que yo no sé muy bien de dónde sale, ¿no? Todavía no he sabido interpretar.
Y ese oficio, Jorge, que así como lo ves en los taxistas para hablar como expertos en fútbol, ese oficio me imagino que de él abrevan desde niños al jugar en las calles. O sea, el niño ya aprende muchas cosas, yo creo, como futbolista, que en México se aprenden a los 18 años.
Así es, así es. La calle en Argentina es muy importante. Y también los clubes. Hay una cultura de clubes, ¿no? Messi, en una entrevista que le hice antes del Mundial, me dijo que él estaba en el club de su barrio desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, que un rato se bañaba en la piscina, otro rato jugaba las cartas, pero los ratos más largos los hacía jugando al fútbol, ¿no? Y ahí es donde uno aprende las cosas básicas del fútbol, ¿no? Los conceptos que te ayudan a jugar con cualquier sistema, con cualquier táctica.
Me quedé pensando en ese momento al que te referiste hace rato, el gol de Messi ante México, ¿lo ves como lo vi yo y creo mucha gente, como el parteaguas de la selección argentina en esa Copa del Mundo? ¿Es esa selección campeona con todo merecimiento, marcó un antes y un después a partir de ese gol de Messi ante México?
Sí, salió muy mal del partido frente Arabia. Yo lo explico con la definición, un colapso emocional. De hecho, el primer tiempo contra México fue un quiero y no puedo. O sea, era un equipo tan nervioso, tan presionado, que uno desde afuera decía, es imposible jugar al fútbol así, es imposible, no se puede jugar al fútbol con esa tensión, ¿no? Y estábamos efectivamente esperando que Leo haga el milagro, ¿no? Parecía un filósofo ahí, ¿no? Caminando, pero mientras caminaba, pensaba, estaba buscando el centímetro, el segundo, y lo encontró. Y bueno, marcó un golazo del que no hemos hablado demasiado, porque es un gol clásico, pero la velocidad con la que arma la pierna, con la que saca el tiro en un momento de tanta tensión, pues explica que estamos ante un jugador distinto, ante un genio, ¿no?
Sí, estamos tan acostumbrados a que meta ese tipo de goles que ya lo vemos normal. Esa jugada que él domina y los...
De todas maneras, Roberto, sí. hablamos de oficio, hablamos de clubes, hablamos de calle, hablemos también de los genes, ¿no? Yo le decía a Leo, ¿tú eres consciente de que el espermatozoide justo fecundó el ovario justo en el momento justo? Que si en lugar de ese espermatozoide llegaba el anterior o el siguiente, tú en lugar de meterla adentro la tirabas afuera. Y él me lo explicaba de otra manera. Me decía, sí, yo sé que Dios me ha dado algo que no le ha dado a los demás, ¿no? Pero quiero decir que hay algo que eso nos explica desde la naturaleza del jugador. El genio nace, ¿no? El genio, luego si tiene que nacer en el lugar justo, ¿no? Nacer en Rosario, que ha dado tanta masa crítica, tantos futbolistas y tantos entrenadores, te da una ventaja, ¿no? Esto lo decía muy bien el Flaco Menotti, decía, todos sabemos que es imposible un Maradona japonés, ¿no?
Sí,
Bueno, pues juega la lotería natural, la genética, y juega la lotería social, haber nacido en el lugar justo, ¿no?
mencionaste Arabia, ese partido increíble, Arabia-Argentina, y eso me obliga a preguntarte, ¿qué piensas actualmente de estos árabes que están soltando todo el dinero del mundo para trastocar a ese grado el mercado internacional, el mercado de las grandes figuras?
Sí, me desconcierta un poco. De momento, esas fortunas están seduciendo solo a aquellos jugadores que están muy al final de la carrera. Aquellos que están en la madurez no se quieren jugar su futuro a cambio solo de dinero. También porque en la Premier o en la Liga o en cualquiera de las cinco grandes de Europa ganan mucho dinero, ¿no? Pero es que las cifras que se están manejando en Arabia en este momento son tan desproporcionadas que debe ser imposible para un jugador no pensar que ahí está la solución del resto de su vida, ¿no?
Sí.
Pero bueno, de momento no han seducido a ninguna gran estrella en plenitud, pero da un poco de miedo. La estrategia de esta gente. El otro día el mismo rey dijo, aspiro a que jueguen en Arabia los 300 mejores jugadores del mundo, ¿no? Bueno, para eso no tienen límite económico y los convierte en peligrosos, ¿no?
Hablaste de Menotti, mencionaste a Maradona, sabemos lo que hiciste junto con Maradona en la cancha, lo que es Menotti para ti como maestro, bueno, y con todo lo que yo admiro a César Luis, creo que es un maestro rebasado por el alumno, pero bueno, sé que es una referencia obligada para ti. ¿Pensarías que Menotti es ese tipo de pensador o de técnico que sentiste que nunca te abandonó? Menotti no me abandona en sus principios, así como en su momento me imagino, Maradona era el jugador idóneo en la cancha, el que decías, este jugador nunca me abandona, con este jugador cuento a plenitud.
Sí, yo creo que Maradona era en la acción lo que Menotti era en la idea, ¿no? Para mí, efectivamente, fue un gran maestro también, debo decirlo, porque lo conocí con 17 años y yo estaba con la mente muy, muy abierta y de pronto el poder de seducción de Menotti me conquistó para siempre, ¿no? Pero también porque me dio soluciones futbolísticas que me defendían de mis defectos futbolísticos, ¿no? Y que me sirvieron para toda la vida. Y me hizo entender el fútbol como un fenómeno cultural, con raíces culturales. Bueno, todo eso no he hecho más que proyectarlo a lo largo de mi vida, ¿no? Hay gente que tiene como maestro a Bilardo y yo tengo a Menotti, a pesar de haber sido campeón del mundo
Sí.
con Bilardo, ¿no? Pero bueno, también debo decir que a Bilardo lo conocí con 30 años, cuando yo ya tenía mis ideas muy, muy afianzadas, ¿no? Y eso, lógicamente, no me permitió tomarlo de todo en serio a Bilardo.
Y Maradona en la cancha, ¿qué representaba?
Maradona en la cancha era feliz, Roberto. Y la gente que es feliz es generosa, es valiente, es exhibicionista. En la cancha era perfecto. Y tenía un dominio del espectáculo que solo tienen los rockeros, ¿no? Daba la sensación de que movía a la gente como le daba la gana cada vez que recibía la pelota. Y eso generaba una transmisión, ¿no? Unas ganas de estar a la altura. De estar a la altura. Pero bueno, también había que saber ocupar el papel de actor secundario al lado de Maradona, ¿no? Fíjate que a Messi le costó 15 años encontrar al equipo que lo entendiera y que le diera el lugar que le correspondía, ¿no? Nosotros eso lo entendimos muy rápido en el 86. Sabíamos quién era Maradona y quiénes éramos nosotros, ¿no? Maradona era un individuo genial que te aproximaba al éxito, y nosotros éramos los que sustentábamos el equipo con todas las premisas colectivas que son necesarias, ¿no?
En el 82, por ejemplo, ¿qué pasó con aquella Argentina? Yo pensaría que en el 82 Maradona estaba más cerca de su plenitud que en el 86, aunque ya sabemos cómo conquistó al mundo del fútbol en 86. ¿Qué le faltó a esa selección de 82 para aprovechar todo eso que Maradona ya tenía?
Yo creo que llegar a un mundial en plenitud es esencial para aspirar al campeonato. Nosotros fuimos campeones en el 78, fuimos campeones en el 86 y fuimos decimosegundo en el 82 con los mejores jugadores del 78 y con los mejores jugadores del 86.
Sí.
Eso se explica de una sola manera. Maradona era demasiado joven, porque tú te dices que tenía plenitud y era
Sí,
una
no,
plenitud.
no es cierto. Maradona en el 82, no sé si era un jugador de 22, 23 años.
22 años,
Sí.
22
No,
años.
claro, la
Plenitud
plenitud
tenía,
la tiene
claro.
86, claro, sí.
Eso es, exacto, sí. Pero bueno, era plenitud física en el 82, porque era una
Sí.
bala, pero todavía sin el grado de madurez, era su primer mundial, ¿no? En cambio, Kempes ya había pasado su cuarto de hora, ¿no? Ya había sido su plenitud en el 78 y en el 82 ya no tenía esa fuerza competitiva.
Sí.
Así que teniendo a dos crack absolutos en el equipo, no nos alcanzó porque uno era demasiado joven y otro demasiado veterano, ¿no?
En su momento, Jorge, creo que para la gente de fútbol era lectura obligada aquel fútbol sin trampa, ¿no? De Menotti. Y tiempo después, tus sueños de fútbol, que para mí también, como muchas cosas que has escrito, son indispensables para los que gustamos del fútbol. Y recuerdo en aquellos sueños de fútbol, entre otras frases, una que decía, el fútbol es una microsociedad imperfecta, porque no incluye a las mujeres. No sé si más o menos esa frase. Y después ya has hablado de cómo empezó a incluirlas. ¿Qué piensas de la mujer actualmente en el fútbol, jugándolo y comentándolo?
Bueno, en primer lugar debo decir que yo he sido muy feliz jugando al fútbol. Mi niñez, gracias al fútbol, ha tenido una intensidad. Y fue beneficiaria de un placer muy, pero muy grande, ¿no? Y me costaba entender que la mitad de la humanidad no tuviera derecho a ese placer, porque el fútbol era un deporte esencialmente masculino, ¿no? Bueno, que estén conquistando ese terreno me parece muy sano socialmente, y me gusta que estén acelerando con la velocidad con que lo están haciendo. Y en cuanto a las comentaristas, es una cuestión de tiempo, o sea, la capacidad intelectual para el análisis es exactamente igual. Lo único que hace falta es familiarizarse con el tema, sentirse con autoridad, y hay gente con mucha personalidad que lo está haciendo francamente bien, por lo menos a mí me agrada mucho escucharlas, ¿no?
Hace poco te leí un comentario que comparto plenamente sobre esta apertura de las mujeres para aceptar a las jugadoras con cualquier preferencia sexual que ostenten, a diferencia de lo que sucede con los hombres. ¿Cuánto falta para eso, Jorge, para que se vea una apertura similar entre los hombres?
Pues es que me sorprende que todavía estemos en este punto,
Sí.
me sorprende muchísimo que estemos en este punto aún, ¿no? Que ninguna gran figura no se haya decidido a tomar esa bandera, ¿no? Así que no sé hacer pronósticos de futuro. Seguimos teniendo miedo, y ahí sí que hay una lección que nos han dado las mujeres que se presentaron en la cancha, dijeron: yo soy lesbiana. Y al que le guste bien y al que no, mala suerte, ¿no? Bueno, pero no solamente lo hicieron con respecto al sexo, también lo hicieron con respecto a la política. Recordemos que se negaron las americanas a visitar a Trump y el discurso era realmente potente y valiente, ¿no? Bueno, pues los hombres que hemos presumido toda la vida de ser el sexo fuerte, pues parece que no, nos estamos desmintiendo desde estos ejemplos, ¿no?
No, e incluso, bueno, no sucede tanto en Europa, Jorge, pero sí en el fútbol en México y tal vez un poco en el de Sudamérica, el fingimiento, el jugador al que apenas tocan y se revuelca y pide las asistencias, lo que no se da con las mujeres, no sé si has visto eso también.
Sí, es verdad, sí.
Mayor lealtad para jugar, me pegaron, no pasó nada, me levanto y juego.
No, además, Roberto, es poco inteligente en este momento hacer teatro cuando hay tantas cámaras que te descubren la trampa, ¿no? Sí. Hay un desprestigio reputacional en el tipo que hace teatro.
Jorge, literatura y fútbol, ¿qué lectura de fútbol recomiendas por un lado y por el otro? ¿Tú qué has leído a tu largo de tu vida, más allá del fútbol, qué has leído para tener ese bagaje cultural tan, tan sólido que tanto te ha distinguido?
Bueno, leo mucho, ¿eh? Leo mucho ensayo, leo mucha novela, leo literatura latinoamericana, pero también literatura anglo. Soy bastante amplio a la hora de leer. Y en cuanto a la literatura futbolística, hay que decir que se ha publicado más en el siglo XXI que en todo el siglo XX, ¿no? Que hay mucha actividad editorial. Y sigue habiendo clásicos, ¿no? Galeano es un clásico, Villoro es otro clásico, Sacheri es otro clásico, no hablemos del negro Fontana Rosa, periodistas de gran nivel que escriben o hablan con la propiedad que lo haces tú y que le da a este juego otra entidad. Bueno, pues todo eso creo que le hace mucho bien al fútbol. Y creo que en estos momentos hay como dos caminos inversos, ¿no? Uno que apuesta por la polémica, por el ruido, y otro por la calidad, por el análisis y por intentar darle al fútbol el relieve social que debe tener, ¿no? Pero bueno, la lectura fue mi surtidor que me permitió más tarde animarme a escribir, ¿no? Es como un paso natural. Yo le doy, fíjate, le doy mucha importancia al placer, ¿no? Yo, por placer, he jugado al fútbol y el fútbol luego devino en profesión. Ahí necesitaba un placer sustituto, porque la profesión ya está cargada de tensiones, de presiones, y encontré en la lectura otro refugio. ¿Y quién me iba a decir a mí que ese placer sustitutorio se convertiría en otro medio de vida más adelante, ¿no? Así que cuando uno hace las cosas por placer, conviene hacerles caso, porque a lo mejor ahí está un medio de vida, ¿no? Y tener la posibilidad de convertir en trabajo lo que es una afición es un privilegio, ¿no?
Disfrutar a plenitud lo que haces para hacerlo mejor. De hecho, Jorge, yo muchas veces he puesto ese ejemplo acá por estos mexicanos lares, ¿no? El gran escritor Juan Villoro, que además disfruta del fútbol, que se apasiona viendo jugar al Barça, aunque dice que también más o menos al Necaxa cuando en sus tiempos, de esa forma lo balancea. Pero en la contraparte, así como está ese intelectual que gusta del fútbol, está el futbolista que se convierte en intelectual, y tú eres el mejor ejemplo que se me ocurre, ¿no? ¿A qué tanto podemos aspirar en ese sentido? Lo que Menotti hizo en su momento, lo que creo que Pep Guardiola hace, a partir del fútbol también pienso, también uso la cabeza para otras cosas.
Bueno, entiendo que el futbolista en estos momentos se siente hasta acosado por los medios de comunicación y casi hace declaraciones en defensa propia, ¿no? O sea, se refugia en los lugares comunes para que cualquier cosa que diga no se convierta en un espectáculo público que pudiera perjudicarlo, ¿no? Y yo creo que eso es un condicionante importante, es un condicionante importante. Pell, por ejemplo, se manifestó públicamente en lo político y eso en sitios como en Madrid lo ha condenado, ¿no? Bueno, o sea, ese tipo de valentía da la sensación de que te la hacen pagar y por lo tanto el futbolista prefiere estar con la guardia alta, ¿no? Sin embargo, bueno, yo conozco muchos casos de gente que juega al fútbol y que lee con cierta pasión y que encuentra en la lectura pues un punto de evasión que a veces hace falta para no sentirte atropellado por la profesión, ¿no?
Jorge Valdano, agradezco en lo que vale este tiempo, de veras, te lo agradezco y te mando un abrazo.
Igualmente, Roberto, nos vemos prontito. Hasta siempre.